Así y Asá Radio. Un espacio para conversar sobre la literatura de actualidad y los autores que nos importan. Con la conducción de Vanessa Arta Sánchez y Alejandra Dopico y la colaboración de Sandra Escames y Daniel Quijano. Así y Asá Radio. Libros en el aire.
10, 9, ignition sequence start.
Y están los libros en el aire y empezó Así Asá, segunda temporada. Lo que nos tiene de lo más contentos en esta tarde gris y lluviosa, con todos los pelos erizados y con cambios en nuestra propuesta para esta segunda temporada. Así Asá, como los que ya nos venían escuchando de antes y nuestros seguidores en Instagram, saben que solíamos ser Daniel Quijano, que él está en Mercedes, Sandra Escames, el profesor Álvaro Revelo, y ahora, en este último tiempo, se suma Vanessa Arta Sánchez, porque dado que, o sea, te sumamos, Vane, porque tuvimos una baja. No nos puede acompañar Álvaro Revelo.
Una lamentable baja, porque ya tenía toda una presencia acá en el programa de radio. Así que, bueno, es también un desafío estar a la altura de Álvaro Revelo.
¿Cómo no? Claro que sí. Es un gusto para nosotras. Además, estoy muy contenta de volver a trabajar contigo. Algo que hemos aprendido a hacer hace unos 3 años. Por lo tanto, hemos confirmado que disfrutamos de hacerlo así. Esta vez en la radio.
En la radio, exactamente.
Muy bien. Y tenemos una autora que vamos a trabajar, pero es como medio secreto el asunto.
Es medio secreto. Yo te diría, Alejandra, que capaz que para preparar el terreno pusiéramos el primer tema musical, unos segundos de ese primer tema musical, a ver si más o menos la audiencia lo reconoce y sabe quién es el personaje de
hoy.
Y la
va sacando.
¿Cómo habrá sido mirarse en esos tus ojos claros? Esa claridad celeste, cegadora como el rayo. ¿Cuál habrá sido la fuente de tu ardor imaginado? De tu lírica inquietante, de tu erotismo profano.
¿Qué es esto que escuchamos?
Bueno, esta es una canción que justamente tiene por título el nombre del personaje del que vamos a hablar hoy, que está interpretada por la Brauna Carrero y también con el Club de Toby. Y acá seleccionamos unos segundos.
Sí, claro.
Pero también participa en esa canción Isabel Legarra, la actriz.
Hay un recitado, ¿no?
Hay un recitado. Y bueno, tenemos ahí unas pistas. Se habla de erotismo, de ardor, de unos ojos claros. A ver, Dopico, si usted preparó esto.
Yo preparé un poquito. Yo tomé nota, en realidad. Estuve sacando apuntes y, no sé, encontré un verso que dice: sacerdotisa de Eros, niña mujer de ojos claros. Y me gusta esto, porque dice: volaste del fuego al agua, del amor al desamparo.
¿De quién hablamos?
Hablamos de la sin igual de Elmira Agustini. Es para nosotros un placer empezar este ciclo con otra de las grandes poetas uruguayas. En la primera temporada lo hicimos con María Eugenia Vaz Ferreira. Hoy toca a Delmira Agustini, en realidad siguiendo un orden cronológico, ¿no?
Un orden cronológico y también esta figura de la generación del 900 y la generación del 900 en sí misma, digamos, es una suerte de eterno retorno, ¿no? Creo en la literatura, o por lo menos para los críticos, siempre sigue siendo un faro, un mojón, más allá de que antes de los autores de la generación hay textos que podemos considerar literarios claramente, pero tienen una impronta tan fuerte estos autores que siempre es como un imán que uno se acerca
uno vuelve. Bueno, yo volví, pero no volví tan atrás. En realidad, para presentar a Delmira Agustini es muy fácil. Hoy por hoy uno busca en línea cualquier dato que en realidad va a estar bien, porque no hay mucha polémica al respecto de su nacimiento y demás. Pero quise ir a esos materiales de crítica que nosotros veníamos o consultamos en algún momento y que han sido importantes para los que estudiamos literatura, como fue el capítulo oriental, aquella colección cuyos directores fueron Carlos Maggi, Carlos Martínez Moreno y Carlos Real de Azúa. Y entonces me gusta cómo presentan a esta poeta que además, la llaman poetisa. Después vamos a hacer algún comentario. El artículo es Las poetisas del 900 del Mira y María Eugenia, ¿no? Y cuando se concentran en la figura de Delmira Agustini, destacan que nació en 1886 en un hogar acomodado donde privaban el mal gusto y el convencionalismo habituales. Tuvo su piano, su bordado, su pintura, su club Uruguay, su traje de bodas de encaje de Bruselas. Era ostentosamente bella, amó y fue amada. Súbitamente, su vertiginoso tránsito de amor se vio quebrado en 1914. El 6 de julio de ese año fue asesinada por su ex marido, Enrique Job Reyes, quien enseguida se suicidó. Bueno, así comienza un poco el abordaje de la figura, ¿no?
El abordaje de la figura, una cosita que te iba a decir, así sí. Un poco como empieza ese artículo dedicado a Delmira y a María Eugenia, que muchas veces se las ha justamente puesto como contracaras, ¿no? Sí. Una más apasionada, otra más cerebral. Es un poco lo que hacía Ciazá. Empezó por María Eugenia el año pasado sí. Y ahora empezamos con Delmira. Uh-huh. Y bueno, ese dato que dicen por allí para presentarla, esto de que el convencionalismo y el mal gusto estaban prohibidos, ¿no? Eso no existía, era privado. Es algo que, supongo que capaz que vos lo mencionás más adelante, pero es algo muy importante porque fue una familia muy atípica, la familia de Delmira Agustini, y eso está excelentemente trabajado en un libro que se llama justamente Delmira Agustini, Grafías y Biografías. Es un libro bastante reciente, que lo publica la Biblioteca Nacional y que lo llevó adelante Karina Blixen.
Sí, Karina Blixen, que en realidad, como tantas otras profesoras, pero particularmente Karina, porque estuvo a cargo de ese equipo de trabajo en el que nos metimos a laburar con los manuscritos, con el papel directo de Delmira, hizo que nosotros aprendiésemos mucho y nos sintiéramos mucho más cercanos a la figura de Delmira Agustini, que en realidad en los programas de literatura está y es muy cercana y gusta mucho trabajar en tercero, ¿no? Con estos textos. Y bueno, porque tiene esta cuestión también explosiva de esa juventud, ¿no? Porque, por ejemplo, si buscamos algo de sus datos biográficos, se hace referencia a sus primeras publicaciones con tan solo 16 años. Las primeras publicaciones se trata de artículos o poemas, de su obra poética en revistas, uh-huh. como Alborada, Rojo y Blanco, Apolo. Una de las columnas se llamaba Legión Eteria y firmaba con un seudónimo.
Shushu,
exacto. Publicó tres libros en vida, esto de El Libro Blanco, 1907, Cantos de la Mañana, 1910, Los Cálices Vacíos, con prólogo de Rubén Darío, que no uh-huh. es poca cosa, y ahora podemos comentar un poquitito, en 1913. Y hay como un vínculo, ¿no? Una admiración que siente Delmira Agustini a los modernistas, porque también hay una línea modernista en su obra, inevitable, ¿no? Uh-huh.
Sí, bueno, era como me parece un poco inevitable la figura y la gravitación, digamos, que generaba a su alrededor Rubén Darío, que influyó a muchísima gente. Y bueno, obviamente los escritores de Montevideo también. Pero Delmira Agustini toma, digamos, cosas del modernismo que eran como un poco inevitables, pero también hay una transformación y hasta una superación. Yo ahora un poco de memoria, uh-huh. Recuerdo un artículo que escribe, un ensayo que escribe Silvia Molloy en el libro Poses de fin de siglo, donde hace un análisis acerca de unos poemas de Delmira, que trabaja la imagen del cisne, símbolo bueno, por claro. excelencia, ¿no? del modernismo y de Rubén Darío, y muestra la superación que hay ahí. Entonces, menciono esto también para adelantar algo de lo que vamos a hablar después, que tiene que ver con esto de hasta dónde la influencia y hasta dónde hay creación propia, digamos.
Y también hay un asunto que siempre impregna, ¿no?, la figura de Elmira Agustini, que tiene que ver con, bueno, con el desenlace, ¿no? Y cuánto hay de natural, en el sentido de que son cosas terribles y trágicas que ocurren hasta el día de hoy. Uh-huh. Y también hay, siempre hay como un halo de misterio, ¿no? Por ser poeta, ¿no? En esto de la figura que no se libró por eso del feminicidio, ¿no? De la figura, del abuso en algún punto. Pero también era un personaje bastante bueno, como polémico en algún punto. No nosotros hoy como estudiosos de literatura y de su obra, no polemizamos al respecto de la calidad, ¿no? Pero por ejemplo, en este trabajo de Capítulo Oriental se rescata una carta de Delmira Agustini a Rubén Darío. Es una carta sin fecha en donde ella da cuenta de lo mal que se siente, hace referencia a su estado de nervios, ¿no?, a su necesidad de ser internada por unos meses. Y le dice en un fragmento: piense usted que ni aún me queda la esperanza de la muerte, porque la imagino lleno de vidas horribles y el derecho del sueño se me ha negado casi de nacimiento, y la primera vez que desborda mi locura es ante usted. ¿Por qué? Nadie debió de resultar más imponente a mi timidez. ¿Cómo hacerle creer en ella a usted, que solo conoce la valentía de mi inconsciencia? Fíjate todo el planteo que le hace a Rubén Darío en esto de encontrar justamente, ¿no?, alguien sensible que pudiese comprender esa ambigüedad, ¿no?, o esa brecha que se está abriendo en su existencia en ese momento.
Sí, y es encontrar o buscar en Rubén Darío un interlocutor que sea su par, por lo que vos decís, en cuanto a la sensibilidad, a comprender, a la experiencia de vida. Y y esa carta, si yo no estoy equivocada, es cercana a la fecha de su matrimonio, que también es un episodio importante en la vida de Delmira, y de sus decisiones, ¿no? Bueno, ya sabemos que estaba enamorada en principio de otro hombre.
¿Lo vas a decir en la radio?
Y lo vamos a decir. Ay, yo creo que ya lo sabemos,
no,
pero
qué horror.
Y sin embargo, no se va a concretar, digamos, en ninguna unión matrimonial. Y comienza el noviazgo con Enrique Job Reyes.
Bueno.
Pero bueno, llega el momento después del casamiento y ahí afloran ciertas dudas que tienen que ver necesariamente con su rol de poeta.
Claro. ¿No? Acá plantea: a mediados de octubre pienso internar mi neurosis en un sanatorio de donde bien o mal saldré en noviembre o diciembre para casarme. He resuelto arrojarme al abismo medroso del casamiento. No sé, tal vez en el fondo me espera la felicidad. La vida es tan rara. ¿Quiere usted dejar caer en un alma que acaso se aleje para siempre una sola palabra paternal? ¿Quiere usted escribirme una vez más, aunque sea la última, para decirme que no me desprecia? ¿No? Ese está flor de piel, ¿no?, esta mujer. Y sin embargo, y volviendo a lo que decíamos de la familia, ¿no?, es un hogar que le permite tener todas estas dudas, estos planteos en la hoja. Quiero decir, escribe lo que escribe, y no es a escondidas, ¿no? Su padre también pasa en limpio ese material. Es decir, hay una, de repente, una dicotomía, o una, quiero decir, entre la figura aniñada que se presenta, que luego Carlos Baferreira va a decir algo al respecto, y lo que escribe, pero que no es a escondidas. En la casa saben justamente cómo experimenta, ¿no?, cómo es ese proceso creativo que de alguna manera está forjado por la propia familia, ¿no?
Sí, eso te iba a decir, Ale, porque no es para nada a escondidas. Sí, ella tiene una educación excepcional, ¿no?, de institutrices con a su casa, que le enseñan. Ella además lo que sí sale es a tomar clases de pintura, por ejemplo. Las vinculaciones, quiénes son sus amistades, por ejemplo, André Gillot de Badet. Bueno, con quiénes se puede sentir más afín. Uh-huh. Por ejemplo, va a ser afín y se conservan cartas con Roberto de las Carreras o con Ángel, no me acuerdo ahora el apellido, este otro que era poeta y anarquista. y con quienes se va a sentir afines, o una afinidad muy grande, mejor dicho. Pero toda esta educación que ella tiene, que es excepcional, bueno, uno podría pensar que queda puertas adentro. Pero lo que vos decís, hay un apoyo familiar.
Sí.
Su madre se ha preocupado muchísimo de que ella, bueno, pueda desarrollarse creativamente.
Bueno,
su padre participa en pasar en limpio los poemas. Es decir, no es para nada una sorpresa. Y ya que te veo agarrando el libro,
claro,
te doy pie a
claro.
que comentes, supongo, el trabajo que se hace sobre la figura de la madre de Elvira.
Bueno, en realidad es como lo que hace Karina Blixen también, es rescatar la figura de esa madre, ¿no? Porque los que empezamos a estudiar a Delmira Agustini hace tanto tiempo atrás, veíamos en la madre esa figura como del que cuida, pero desde el lugar, tal vez, de la autoridad, del autoritario. Y en realidad, a partir de las lecturas que hace la madre e incluso hasta el desenlace en el matrimonio y las palabras que, bueno, que se van diciendo, que van pasando, ¿no? De lo biográfico, ¿no? También fue como un soldado a la hora de defender el espacio de Delmira para seguir escribiendo. Y ese enfrentamiento que se supone hubo o tuvo con el esposo de María de Delmira, sí, tiene que ver justamente con preservar ese espacio de escritura aún estando casada, ¿no?
Sí, sí. Y una cosa que mencionaste al pasar, que te la comento, porque vos dijiste, bueno, de lo que aparece en la carta a Rubén Darío, bueno, ¿cómo se ve ese pensamiento, ¿no? Casi que uno percibe en esa carta que se va desarrollando el pensamiento casi que en vivo, ¿no? De lo que va diciendo.
Sí.
Y que eso también aparece en la poesía. Porque temo que nos estemos dedicando mucho a la vida, que siempre es algo que llama la atención, que nos atrae muchísimo, es como un poco inevitable, pero ¿cómo aparece ese pensamiento y esa excepcionalidad de Delmira en su propia poesía?
Me estás invitando al banquete.
Te invito.
Leamos poesía.
Leamos
poesía. Voy a leer Lo Inefable.
Lo Inefable, y luego creo que nos toca tanda, pero
ay,
bueno, vamos
Dios.
Con Lo Inefable.
Ok. Lo Inefable. Yo muero extrañamente. No me mata la vida. No me mata la muerte. No me mata el amor. Muero de un pensamiento mudo como una herida. ¿No habéis sentido nunca el extraño dolor de un pensamiento inmenso que se arraiga en la vida, devorando alma y carne, y no alcanza a dar flor? ¿Nunca llevasteis dentro una estrella dormida que os abrazaba enteros y no daba fulgor? Cumbre de los martirios, llevar eternamente, desgarradora y árida, la trágica simiente clavada en las entrañas como un diente feroz, pero arrancarla un día en una flor que abriera, milagrosa, inviolable. ¡Ah! Más grande no fuera tener entre las manos la cabeza de Dios.
Es inefable.
¿Tanda?
Tanda.
Así es la radio. Libros en el aire. Regenerades, un espacio de género y derechos humanos. El martes 6 de mayo a las 20 horas, te invitamos a escuchar la entrevista central a Mariana Gil y Mirta Vila, de Mujeres con Historias. Además, Patricia Soria inaugura su columna Nos Metimos en Política, por Uniradio 107.7 FM. Regenerades, hablamos para regenerarnos.
¿Alguna vez te pasó que tu archivo digital se borró o desapareció? ¿Son los piojos de los libros la fauna más frecuente de tu biblioteca?
Tranquilo, tranquila, porque en las quintas jornadas nacionales de conservación preventiva y gestión de riesgos vas a conocer decenas de proyectos e investigaciones que te mostrarán cómo es posible conservar y cuidar colecciones y acervos con los que interactúas diariamente.
Bajo el título Diálogos por el futuro del patrimonio, las quintas jornadas nacionales de conservación preventiva tendrán lugar los días 28, 29 y 30 de julio y podrás presentar tu resumen o póster hasta el 15 de mayo.
Accede a las temáticas que abordará esta nueva edición y al formulario de inscripción ingresando a fic.edu.uy.
Buenas, buenas, ¿cómo están?
Buenas, mi nombre es...
Queríamos invitarlos para el 27 de agosto.
Sos artista, música, pintor, pintora, escultora, bailarín, fotógrafo, actriz, diseñador, ilustrador, curadora, director o directora de cine o teatro, coreógrafo, perteneces a un colectivo independiente.
Promocionate gratis en nuestra cartelera. Mandanos tu promo en un audio de WhatsApp
al 092-555-982.
092-555-982. Tenés hasta 40 segundos para contarnos lo que estás preparando.
Frecuencia Fantasma, obra teatral.
Mi último trabajo.
Investigación, extensión y enseñanza en Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio. Actualidad, entrevistas y todo lo que tenés que saber contado a través de una mirada universitaria. Comunidad UDELAR. De lunes a viernes a las 11 horas. Uniradio 107.7 FM. La radio de la Universidad de la República.
Así es la radio. Libros en el aire.
Y estábamos escuchando otro tema.
Otro tema dedicado a Elmira. Esta canción es de Garo Araquelian. Se llama Andes 1206.
Exacto, Andes 1206. ¿Por qué?
Bueno, porque en Andes 1206 es que encontró la muerte de Elmira. Digamos, era esta pieza que una vez ella separada de su esposo...
Bueno, siguen encontrando.
No, claro, digo, quiero hacer una elipsis porque, bueno, vamos a contar toda la vida.
Pero entonces, ya contaste que tenía un amante. Entonces,
bueno... No conté que tenía un amante, pero no, bueno.
Que tenía un novio antes.
Bueno. la situación es que ella, claramente, como veíamos en la carta, esa situación de ser poeta y esposa no era algo como muy compatible o muy posible. Dura muy poco su matrimonio, de los primeros divorcios que hay en el Uruguay, y se separa. Sin embargo, sigue manteniendo encuentros amorosos con su ex esposo ahora, Enrique Job Reyes, y los llevaban adelante, digamos, en una pieza alquilada justamente en la calle Andes 1206, pieza que tenía además cuadros pintados por Delmira y representaciones de Delmira, y allí... este señor le dispara y se dispara.
Sí.
Y luego están todas las teorías de por qué fue esto, si es despecho, si es que no se soporta un poco lo que sería la fama en ese Montevideo tan chico, además.
Sí, sí.
Cómo ser también un esposo de una mujer tan, tan apasionada y que era capaz de escribir lo que escribía, de un erotismo tan alto, podía ser difícil, y más ahora siendo el ex esposo, ¿no?
Sí, yo creo que además hay una preocupación clara con respecto a esto de la creación en sí misma, la obra de Elmira. O sea, es un tema que le preocupa, como leímos recién, lo inefable. Pero claro, la otra línea, la erótica, es la que más hizo ruido también, ¿no?
Exacto.
La que tal vez se hizo tan, tan conocida en ese tiempo por estas dos caras, ¿no? Del mismo personaje.
Sí, y también hay una cosa interesante, digamos, en el sentido de que es una poesía, la poesía erótica de Elmira es indudablemente erótica, ¿no? Después tiene como otros temas, no es el único tema, porque
claro,
también hay mucha reflexión sobre la propia poesía, sobre
eso,
el arte.
Por eso digo. Sí, sí.
Pero la que es erótica es indudablemente erótica, y sin embargo, nadie le censuró, ¿no? Nadie dejó de publicarle los poemas, Pero tampoco se decía que lo que hacía era una poesía erótica. Sin embargo, para nosotros está muy claro que lo es. Uh-huh. Entonces, yo te pediría, Alejandra, ya que a vos te gusta leer tanto, que, claro, que leyeras un poema que dé cuenta un poquito, aunque sea mínimamente, de esta otra vertiente de su poesía.
Bueno, el poema se llama Otra estirpe. Eros, yo quiero guiarte, padre ciego. Pido a tus manos todopoderosas, su cuerpo excelso derramado en fuego sobre mi cuerpo desmayado en rosas. La eléctrica corola que hoy despliego brinda el nectario de un jardín de esposas. Para sus buitres en mi carne entrego todo un enjambre de palomas rosas. Da a las dos sierpes de su abrazo crueles mi gran tallo febril. Absintio, mieles, viérteme de sus venas, de su boca. Así tendida soy un surco ardiente donde puede nutrirse la simiente de otra estirpe sublimemente loca.
Creo yo que no hay lugar a dudas.
Y no.
Con esa potencia. Pero también tenemos otras facetas de Delmira. Yo quisiera hablar un poquito de Delmira polemista, por
sí,
ponerle
claro.
un título, ¿no? Para a este bloquecito.
Pero vas para darle también profundidad a la figura de la poeta, porque
sí, claro.
No, es toma postura, ¿no? No es que escribe y se guarda.
Para
¿no?
nada.
Entonces también me parece que es justo destacar ese perfil.
Sí, esto que te iba a decir de Delmira polemista tiene también, podría haberse llamado Delmira y la prensa, vos mencionaste más temprano que ella tuvo una columna, que uh-huh. era esta legión etérea.
Es un retrato de María Eugenia en esa columna.
Sí, y era una, en principio, digamos, era como una columna destinada más que nada a la cuestión como de reseñas sociales, uh-huh. de actividades sociales, pero uno podía encontrar también ciertas críticas, de eso también hay unos trabajos preciosos hechos que los pueden encontrar en las publicaciones de la biblioteca. Entonces decir que ella conoció la prensa y escribió en prensa tempranamente. Uh-huh. La prensa fue un ámbito, un escenario importante para la generación del 900, porque más allá de que ellos tuvieran un perfil, cada integrante, digo, muy, muy distinto entre sí, tenían algunos objetivos en comunes, como por ejemplo ser escritores profesionales. Parte de eso era recibir un pago.
Y eso
nos
diferencia de las generaciones anteriores.
Los diferencia, ¿no? Es como la primera generación de escritores que se proponen ser escritores profesionales, y hay cantidad de testimonios en cartas, por ejemplo, de Horacio Quiroga o de Javier de Viana, de cuánto cobran, no cobran,
sí.
si empiezan a publicarles, si les publican más o menos, qué medio paga lo que paga, etcétera, etcétera. Entonces, la prensa tenía un rol importante. Les permitía dar a conocer sus creaciones, pero también les permitía forjar una imagen de autor.
Claro.
Y dentro de esa forja de imagen de autor, también, digamos que la polémica fue un género que trabajaron bastante. Y hubo polémicas de distinto tipo, polémicas de ideas, ¿sí? Polémicas que tenían que ver más que nada con el reclamo de autoría de algún verso, alguna metáfora, por ejemplo. Y hubo, digamos, como distintos matices. ¿Qué medios publicaban estas polémicas? Bueno, uno lo decía, lo mencionaba la canción de Araquelian, ¿no? Por ejemplo, La Tribuna Popular, que allí
claro.
es donde se da a conocer la muerte de Delmira, uno. Pero también teníamos El Día, El Tiempo, La República, La uh-huh. Razón, bueno, y más. Y después están las revistas, además.
Sí.
Entonces...
No, me confundí. Iba a decir que una de las poetas que había escrito en esta revista que estuvimos trabajando el año pasado, uh-huh. pero es María Eugenia.
Bien. Entonces, en esas polémicas había un poco de todo. Quizás las polémicas literarias son más conocidas o reconocidas porque a veces tampoco se guardan, esto vos decís, no se guardan, bueno, tampoco se guardaban los insultos.
No.
Insultos elaborados, pero insultos al fin. Yo extraje de este librito que se llama, que es una antología en realidad de polémicas, que se llama Polémicas Literarias del 900 de Banda Oriental, extraje algunos insultos que se intercambian Armando Basser y Roberto de las Carreras, para que veamos un poco el ingenio y el tono de las polémicas. Armando Basser, hablando de Roberto de las Carreras, dice: en el fondo e intelectualmente es un pobre diablo parasitario, tomador de viento, cuya cerebración morbosa vegeta en perpetuos disparates de imaginación. Esto nos podría parecer ofensivo, digo, creativo a la hora de insultar, pero ofensivo. Ahora, Roberto de las Carreras es superior en el arte de la injuria, y si bien va a ser una cita un poquito larga, es apenas una parte de un párrafo muchísimo más largo, donde Roberto de las Carreras dice: Armandito va a ser una síntesis de tilinguería, un tonto célebre, un arquetipo de estulticia, un ingenuo, un pobrecito hablador, un bebé literario, un biscuit, un paraninfo, un alienado inferior, un bate, entre comillas, un guaranguito de extramuros, un palurdo, autor de estafas, un mandria, un ex despachante de almacén de la calle Agraciada. Y sigue, ¿no? Porque es bastante más largo. Entonces, en este marco, vamos a encontrar que también hay una polémica que tiene Delmira como una de sus protagonistas. Delmira no va a incurrir, digamos, en esta incontinencia verbal de Roberto de las Carreras, pero también es leer completas, digamos, esa polémica es interesante para descubrir algunas estrategias también. Por eso yo mencionaba esto de que ella conoce muy bien la prensa y conoce lo que se espera, porque ya ha tenido este contacto escribiendo las columnas sociales, ¿no?
Antes de que vayas directamente a la lectura, esto de construir la imagen del autor también a través de la fotografía, ¿no?
Muchísimo, en el caso de Mira, muchísimo.
Claro, ¿cómo es que se presenta frente a la lente, ¿no? ¿Qué imagen quiere transmitir? Y bueno, también, si volvemos a la familia, ¿cómo todos participaban de ese perfil, así como nosotros lo hacemos en las redes, que tenemos un perfil? Bueno, también la fotografía, uno de los inventos, ¿no?, que se estaba estrenando en ese momento, también era parte de esa construcción, al igual que lo que estás planteando, ¿no?
Ahí está. Esta polémica voy a tratar de ser breve como para sintetizar. Se da en el año 1911 y tiene cuatro movimientos, ¿sí?, para decirlo de alguna forma. Cuatro movimientos y tres participantes. El primer acto, por si fuera una obra de teatro, lo abre Alejandro Sux. ¿Quién era Alejandro Sux? Era un crítico argentino que estaba en Francia, en París, y publica en el suplemento Elegancias, que era un suplemento de la revista Mundial, que la dirigía nada menos que Rubén Darío. Escribe un artículo, en principio diríamos elogioso, de El libro blanco de Delmira. El libro blanco se había publicado, vos lo dijiste hoy, en 1907, y esto sale bastante más tarde, ¿no? En 1911. Ese artículo que publica Alejandro Sux es reproducido por La Razón, el diario montevideano La Razón, el 27 de septiembre de 1911. Ese artículo que yo decía, bueno, quiere ser elogioso, bueno, tiene algunas cosas que nos podrían generar dudas y que evidentemente se las generaron también a Delmira. Porque, por ejemplo, dice cosas como... abre, digamos, el artículo Alejandro Sachs diciendo que la crítica montevideana dijo frases, acá cito, comunes, halló influencias de Darío, de Nervo, de Lugones, y la verdad es que todo tendrá el libro, menos influencias extrañas. Uno dice elogio, pero después dice, pues en la obra en cuestión es la obra en cuestión un hermoso buquete de flores cultivadas en un jardín propio con los malos o buenos elementos naturales que disponía su autora. Entonces, así como empieza a introducir esta imagen de las flores, este arreglo, este buquete de flores, más adelante en ese artículo va a hablar de ingenuidad, de intuición femenina, de corazón y cerebro abusado, y va a terminar confesando, una suerte de confesión, diciendo, bueno, me debato entre dos posiciones, como lector, ¿no? Sí, dice, al igual que su prologuista, desearle más sabiduría a la joven poetisa, y esto de joven poetisa es textual, o sí, mantener su posición, que es la que él supone que es como más natural, que dice que le gusta o que prefiere, acá sería el verbo sería prefiere, la inexperiencia, la ingenuidad y la sencillez de que hace gala en todos sus versos, que por otra parte no son güeros y simplemente afiligranados, sino que encierran ideas, poco sólidas tal vez, pero ideas atrevidas, sin pretensiones de afirmación. Entonces hay como ir y venir, bueno, y hace mucho hincapié en la juventud, en la hermosura, en la ingenuidad, y si uno lee los versos de Delmira, por ejemplo, los que vos leíste, lo que menos hay es ingenuidad. Más adelante va a decir también, la poesía de Delmira Agustini tiene robusteces, quizá demasiado notables para un bardo femenino, pero en todas ellas su espíritu delicado y su alma suprasensible ponen dulzuras que suavizan la estructura a veces ingenuamente desordenada de sus versos. Entonces, bueno, hay esa cosa un poco ambigua. Y a último momento menciona Los Cantos de la Mañana, pero no se centra en ese libro. Y cierra con un consejo, una recomendación a la poeta.
Porque además le recomienda.
Le hace una recomendación que dice, yo le recomendaría a esta joven, y vuelvo a hacer el énfasis en joven y hermosa poetisa, que continuara cantando la misma lira que ha pulsado para su libro blanco, sin hacer caso de los críticos y obedeciendo a sus impulsos naturales, a su propia fecunda inspiración, que me ha proporcionado admirables momentos de placer cerebral. Entonces, busca ser elogioso. Esto de Elmira lo podría haber tomado bien. Bueno, es una reseña que sale en París. ¿No?
Bueno,
es la revista de Rubén Darío. Podría haber manejado sus matices, pero en principio, ¿qué es lo que se podría haber esperado? Eso, ¿no? Sin embargo, lo que vamos a encontrar es que dos días después de que La Razón publica este artículo, va a aparecer la contestación de Delmira, una carta de Delmira. Carta que no está dirigida a Alejandro Zux, sino que está dirigida al director del diario, que es quien reproduce la publicación, el señor Eduardo Ferreira. Y lo curioso acá es que ella lo primero que hace es asumir el rol de defensora, no de su poesía, sino de defensora de la crítica uruguaya. Entonces lo que va a decir es de la crítica montevideana, por lo menos, ¿no?
Sí.
Dice que entiende que el juicio de Sax es una protesta originalísima, monstruosa por lo injusta contra la crítica de Montevideo. Y empieza a indicar quienes le han hecho críticas, todas favorables, que nadie ha dicho que ella tenga influencias ni de Lugones, ni de Darío, ni de Amado Nervo, sino que en todo caso la ponen en pie de igualdad. ¿Sí?
Bueno, ahí también se va construyendo la imagen.
Entonces, por eso digo, acá tenemos a alguien que va a esgrimir su defensa utilizando otras estrategias, ¿sí? Y que en definitiva lo que está diciendo es que este muchacho es un mal lector, ¿no? Dice, bueno, ha confundido. Y lo va a disculpar al mismo tiempo, decir, bueno, él está ajeno a nuestro movimiento literario, quizás por estos errores. Y dice, por ejemplo, citan estas... en estas críticas, justamente juicios en donde no se habla ni de su juventud, ni de su belleza, ni de su feminidad, ni nada de eso, sino el que se habla de su poesía. Por ejemplo, de Fernández Ríos, que dice que su poesía es muy personal, lo que destaca es lo siguiente, dice que Fernández Ríos habría dicho de Delmira, más sentimiento que Darío, más originalidad que Nervo y más alma que Lugones. O sea, ya no solo en pie de igualdad, sino que pone el juicio de alguien que hasta la deja en una posición superior. Y cierra esta carta, como con ánimo de acá terminamos todo, diciendo, solo quiero hacer constar mi protesta ante esta absurda defensa de una obra que jamás necesitó de nadie, y hoy, después del triunfo, mucho menos. 1911, Delmira tiene 25 años y está diciendo, estoy en pie de igualdad con todos.
Exacto.
Mi obra vale por sí misma, no precisa que nadie la defienda. Digo, es una posición fuerte, probablemente inesperada, hablando de su primer libro y marca territorio.
Claro, pero fíjate que esto que decíamos recién, ¿no? En Capítulo Oriental, en el año 60 y pico, ¿no? Uh-huh. Le dedican un espacio compartido a dos grandes poetas, en realidad, Delmira Agustini y María Eugenia Ferreira juntas.
Sí.
No un espacio para cada una, ¿no? Y pasó un montón de tiempo.
Bueno, en esto, viste que yo te adelanté, que son cuatro movimientos, aparece un tercero acá en cuestión, que es Vicente Salaberry, que lo que interviene, hace una carta abierta para decir. Un día después de la de Delmira, acá digo lo de los días porque la rapidez es una cosa que habla de la efervescencia también con que se leía esto en la prensa. Este tercer acto de Vicente Salaberry escribe una carta tratando de tirarle de las orejas a Delmira y diciendo que él va a intervenir para defender al amigo ausente, ¿no? Va a salir en defensa del prestigio de Alejandro Zux. Y va a decir al mismo tiempo que no quiere, digamos, contradecirla demasiado por galantería. Entonces, quien está recurriendo como otra vez a los roles o a los lugares que debería tener una señorita o lo que sea, es él que habla, bueno, no la quiero contradecir demasiado por galantería, por educación, y todo el tiempo va a utilizar expresiones como gentil poetisa, digo, cargadas de ironía, ¿no?
Bueno,
pero gentil
este
poetisa.
Las poetisas del 900, ¿no? El término este.
Va a hablar de la encantadora ingenuidad de ella. Y diciéndole, bueno, no hubiera convenido que agradeciera, básicamente, porque él bien podría no haber escrito nada. Esto está saliendo en París, ¿no? Básicamente. Y va a cerrar Delmira. Nuevamente, digamos, la polémica, también tratándolo con ironía a Salaverry, diciendo que quizás o Salaverry defiende demasiado al amigo, o leyó mal, dice, yo no ataqué a su amigo, lo que dije justamente es que quizás él está ajeno a estas cosas, hasta al medio nuestro, y no está muy enterado. Y al tratarlo quizás de exagerado en su defensa, le está adjudicando también aquellas características que podían ser más propias o que se podían asociar con las mujeres, estos desbordes emocionales, por ejemplo, bueno, claro, a salir a ofenderse o a defender airadamente al amigo. Entonces le dice, si repara usted con calma mi anterior epístola, ¿no? Por ejemplo, está diciendo, bueno, lea con atención. Y bueno, nuevamente viene a hacer una serie de citar los elogios, ¿verdad? Y va a cerrar señalando justamente que ella no está haciendo una defensa de su obra, de nuevo, porque su obra vale por sí misma. Ni lo que diga él ni lo que diga ella va a cambiar lo que dice su propia obra. Entonces quería traer esta faceta de Delmira polemista para señalar estas estrategias y ver cómo también se construyó en ese sentido su lugar como escritora y como creadora.
Muy bien, y como todo se desvanece en el aire, este espacio termina y nos vamos a otra última tanda antes de Cornucopia.
Así es la radio. Libros en el aire. Diálogos comanches.
Las entrevistas más salvajes.
Con Joaquín Doldán. Jueves a las 18 horas.
Hay una nueva tribu en tu ciudad.
¿Alguna vez te pasó que tu archivo digital se borró o desapareció? ¿Son los piojos de los libros la fauna más frecuente de tu biblioteca?
Tranquilo, tranquila, porque en las quintas Jornadas Nacionales de Conservación Preventiva y Gestión de Riesgos vas a conocer decenas de proyectos e investigaciones que te mostrarán cómo es posible conservar y cuidar colecciones y acervos con los que interactúas diariamente.
Bajo el título Diálogos por el Futuro del Patrimonio, las quintas Jornadas Nacionales de Conservación Preventiva tendrán lugar los días 28, 29 y 30 de julio y podrás presentar tu resumen o póster hasta el 15 de mayo.
Accede a las temáticas que abordará esta nueva edición y al formulario de inscripción ingresando a fic.edu.uy.
MBD Noticias, el informativo de TV Ciudad en vivo por Uniradio. Información y periodismo, una mirada a la ciudad, la región y el mundo. De lunes a viernes en sus tres ediciones a las 8, 13 y 19 horas. MBD Noticias por Uniradio. Escuchá la realidad.
Lunes a las 10 horas, A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Lunes a las 10, por Uniradio.
Hacías a radio. Libros en el aire. Hacías a radio. Cornucopia.
Bueno, volvimos. Y volvemos con Cornucopia. Cornucopia que, ante la ausencia de Álvaro, va a tener algunas reformulaciones. Seguirá siendo una cornucopia en donde haya de todo, como en ese famoso cuerno de la abundancia.
Y de la prosperidad.
Y de la prosperidad.
Cosa más linda.
Muy bien, Dopico, por ahí, por decirlo. Una de las novedades que va a tener Cornucopia es que no necesariamente vamos a estar hablando siempre de mitos, aunque como hoy vamos a volver a los griegos, que es como el origen de todo.
Es que nos encantan.
Exacto. Pero también lo que quería comentar es que vamos a tener una integrante más, sí. una participante más, que es Catalina Zavala, uh-huh. Alguien que sabe de cine y que nos va a poner un poco al tanto con los cines. Entonces, los segundos lunes de cada mes va ella a participar.
Ahí está.
Es decir, que el próximo programa, la próxima semana, estaremos contando con la presencia de
Catalina Zavala. Muy bien.
¿Sí? Y bueno, como... aunque no sea al principio, es el principio de la segunda temporada, pero hoy ya hablamos del este mito del eterno retorno, lo mencionamos con la gente del 900, y ya que estuvimos hablando de Delmira, de su poesía, y un poco a veces también de cómo se interpretó su poesía, esto que decía, bueno, a veces la parte erótica se decía, bueno, está como una especie de trance místico.
Y las fotos que decíamos, ¿no? Que se posaba así como que estaba siendo tomada por una entidad del más allá.
Superior. Pensé que podíamos hablar de poesía inspirada, ¿no?
Muy bien.
Que es como una primera concepción, digamos, de quién es el poeta, cuál es el lugar del poeta. Y eso aparece un poco ya en los griegos, en la antigua Grecia. Te voy a tomar examen, Dopico.
Ay,
porque
no.
Voy a decir que, por ejemplo, el inicio de la Teogonía, de Hesíodo y los trabajos y los días, o de estas maravillosas epopeyas de Homero como la Ilíada y la Odisea, uh-huh. comienzan con una invocación.
Ay, sí.
Pero bueno, a ver.
¿Cuál
vamos.
Es la invocación más famosa de toda la literatura de Occidente? Canta, oh Dios, a la cólera del Pelida Aquiles.
Exacto.
Cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos.
Exacto.
Y precipitó al Hades a muchas almas valerosas de héroes. Ay,
exacto.
No me acuerdo. ¿Cómo
bueno, no, pero venías muy bien, ¿eh?
Okay.
hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus. Bueno, entonces, ¿por qué esta mención, verdad? Y si digo, no vamos a leer las otras, los otros comienzos de estas otras obras que mencioné, pero bueno, ¿por qué esto? Bueno, porque se creía justamente que quien creaba no era el poeta.
Exacto.
¿No? A ver,
venía de otro lado.
Venía de otro lado, superior, venía de la musa, y la musa elige a sus intermediarios.
Uh-huh.
Esta visión, si vos pensás, Ale, que parece tan lejana, tan remota, tuvo una vida larga, uh-huh. porque podríamos pensar, por ejemplo, en la poesía mística, o podríamos pensar también, un poco más acá, por ejemplo, cuando Rimbaud habla de ser un poeta como un vidente,
bueno.
El que ve algo más. No dice que esté tomado por los dioses, ¿no? Que esté entusiasmado, esta palabra entusiasmos, que en griego tiene una asociación con la locura, uh-huh. la locura divina, pero sí esta idea de que el poeta está en una posición diferente, ¿no? Y que tiene alguna cercanía con algo superior. Entonces, lo vemos mucho en estas obras clásicas a esta altura.
Sí, sí.
Y por ejemplo, también fue un debate. Uh-huh. Para la Grecia antigua, este debate entre, bueno, ¿cuál es el lugar del poeta? Por ejemplo, y perdón que ahí te amagué, Platón, filósofo, gran filósofo, ¿verdad?, de finales del siglo V y siglo IV, va a participar de este debate porque en ese momento hay un debate sobre, bueno, ¿quién debe llevar adelante la educación? ¿Los poetas o los filósofos?
Ahora, qué lindos debates había antes, ¿no? Porque ahora uno se encuentra con cada cosa.
Bueno,
¡qué genial!
Bueno, por eso venimos con debates viejos, pero que tienen todavía.
Claro.
Bueno, hoy nos podríamos preguntar, ¿a cargo de quién tiene que estar la educación? Bueno, entonces...
No quiero responder.
No responde.
Gracias.
Volvamos a Platón.
Sí.
¿Por qué digo esto? Porque Platón dice, bueno, ¿cómo se educaba la gente? Y leyendo la Ilíada de la Odisea. ¿No? Los grandes valores aparecían ahí, ser valiente, por ejemplo, saber hablar bien, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en uno de sus diálogos de su primera etapa, de su etapa de juventud, este diálogo se llama Ión, presenta, siempre a su personaje repetido, Sócrates, ¿no? Presenta un diálogo entre Sócrates y Ión. Ión es un rapsodo. Explique qué es un rapsodo, Pico.
¡Ay! Pará, pásame el trencito. No, escúchame. Lo que sí entiendo es que de alguna manera es esto de tomar la voz, ¿no? El canto, mm-hmm. y a partir de ese canto transmitir todo el bagaje cultural, ¿no?
Sí.
Entonces, desde ese lugar, hermanando con el Aedo.
Bien, pero acá, para no irnos, alejarnos mucho, está bien esto que usted dice, Dopico, pero tiene que estudiar más para los orales. No. El rapsodo sería aquel que va interpreta las obras de otro.
¿No? Pero lo que pasa es que es mucho más acá en el tiempo.
Claro, bueno, pero en este caso, digamos, los personajes es así. Está Ion, que viene de ganar unos concursos por haber sido el que mejor recita a Homero. Entonces tendríamos a la musa, que elige a sus poetas, a sus intérpretes, ¿verdad? Que en este caso sería Homero. Y luego tenemos a los rapsodos, que repiten, interpretan, ejecutan, ¿verdad? La poesía de Homero. Entonces, Sócrates dialoga con Ión y le pregunta en definitiva qué es lo que sabe un poeta. No vamos a reproducir acá todo el diálogo, pero bueno, lo va acercando y le dice, bueno, porque si el poeta domina el arte de la palabra, ¿vos serías tan bueno recitando a otros? Por ejemplo, la poesía de Arquíloco, no, la verdad que no. Y Hesíodo, la verdad que no. Yo me entusiasmo, siento otra cosa cuando tengo que decir las palabras de Homero. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que sabes? ¿Sabés de estrategia? ¿Aprendés de esto que recitás, por ejemplo, de las estrategias guerreras? ¿Crees que, por ejemplo, un Estado le daría el mando para que gobierne el ejército a un poeta o a un rapsodo? Y no, la verdad que no. Entonces lo va acercando y le dice, bueno, ¿y entonces por qué? Termina dándose vuelta a la situación y es el propio Ión que pregunta, ¿y entonces por qué me pasa esto? Y la imagen que utiliza Sócrates es la de la piedra Heraclea o la piedra imantada.
Sí.
Dice, bueno,
sí,
tenemos el imán, si le acercamos un eslabón, una cadena, digamos, de hierro, se va a imantar. Entonces, la piedra es la musa, de donde parte todo, el primer eslabón es el poeta, este intermediario, ¿no? Que tiene esta posibilidad de comunicar ese mensaje de los dioses y a los hombres, el rapsodo, digamos, y se va manteniendo, y se cierra esa cadena, o se cierra, los últimos eslabones de la cadena somos nosotros.
Claro.
Los lectores o los oyentes en ese caso, ¿no? Porque estará recitados, que nos dejamos imbuir por esa gravitación, ¿verdad? Que su origen es la musa y en ese momento participamos todos de esa instancia divina.
Claro, a mí lo que me gusta destacar y así como cerrar, ya es que, a ver, esta cuestión como de los diferentes, esos que tienen a su cargo lo que no es para todo el mundo. En este libro precioso que se llama Yo, Agamenón, de Giulio Guidorizzi, hay un espacio también para los aedos, ¿no? La figura anterior que hacíamos referencia. Y claro, ellos decían, bueno, pero se registraban en las tablillas de arcilla, yo qué sé, cuántas tinajas de vino, el aceite, las medidas de grano, tiqui-tiqui. Pero lo que no se registraba justamente era el canto. Los aqueos encomendaban muchos aspectos concretos a la palabra escrita, pero su legado más importante, esto es, los recuerdos de su pueblo, no lo confiaban a la escritura, porque ésta aprisiona la memoria, de modo que preferían escuchar a sus poetas. Los llamaban aedos, es decir, cantores. Los poetas eran los especialistas de la memoria, y en cuanto que analfabetos, jamás escribían una pluma entre las manos. Entonces, hay también un secreto que viene como transmitido de generación tras generación en esas especies de castas, ¿no? Que de alguna manera tenían este legado y que funciona así, como un legado, ¿no?
Funciona así, funciona como un legado, y hay una expresión que es muy repetida y que no por eso deja de ser hermosa, que aparece en la literatura griega, que es el hablar con aladas palabras.
Divino.
¿No? Es esta palabra alada, porque bueno, viene, no se sabe muy bien de dónde, pero además es la palabra que vuela. De la boca al oído.
Divino.
¿Sí? Entonces me parece que con esto podríamos cerrar, quedarnos con estas aladas palabras.
Y bueno, y quedan todos invitados para nuestro próximo programa, el programa número 2 de la segunda temporada, el próximo lunes a las 16 horas en
Uniradio.
Así Asa Radio, libros en el aire. Escuchá los contenidos en uniradio.edu.uy y Uniradio Podcast en Spotify. It's one small step for man.